seguimos con temas del panorama nacional, pero ahora vamos a la política. Está trabajando el Poder Ejecutivo en la elaboración del proyecto de ley de presupuesto con el que se fijarán las pautas de gastos para el quinquenio 2011-2016. En estos días, el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, lleva adelante una ronda de contactos con distintos sectores del Frente Amplio para explicar cuáles son las pautas y las prioridades que pretende atender, en principio, el gobierno. Pepe, ¿por dónde querías encarar tú este tema que es enorme?
Bueno, a ver, la primera cosa que me gustaría decir es que el método que se está aplicando en el tema presupuesto me parece apropiado.
¿Marca una diferencia con
periodos anteriores? Marca una diferencia con el pasado.
Y en particular con el gobierno Vázquez, ¿no?
En el gobierno Vázquez. A mí me parece bien que el ministro diga, en primer lugar, las prioridades las fija el presidente de la República. Me parece bien. Y en segundo lugar, me parece bien que el ministro diga que, bueno, él va a hacer una propuesta y que el Parlamento la va a discutir, que posiblemente se la modifique. Bueno, va a ocurrir, ya ocurrió en el pasado. Me parece que es un buen comienzo. Y también me parece un buen comienzo que vaya partido por partido, grupo político, en fin, y trate de explicar y de convencer acerca de cuáles son las ideas sobre las cuales quiere construir el presupuesto, que es una herramienta fundamental del Estado, ¿no? Y del gobierno de Mujica. Entonces yo comenzaría diciendo eso. Segundo, todavía tenemos elementos muy fragmentarios, es decir, solamente grandes, todavía nos faltan elementos. Los supuestos que se conocieron hace un mes atrás, y que incluso en alguna tertulia donde yo estuve ya los hemos comentado, creo que ya no corren. Es decir, ya la política cambiaria es otra de los supuestos cambiarios que teníamos en mayo. ¿Se acuerdan que los supuestos cambiarios de entonces eran que el tipo de cambio iba a seguir tal cual? En fin, no, ya cambió incluso por iniciativa del propio Poder Ejecutivo y del Ministerio de Economía y del Banco Central.
Sí, sí, y el dólar ha subido de manera significativa.
Ha subido de manera significativa, ya tenemos otro escenario cambiario, y también tenemos otro escenario de crecimiento, porque el escenario de crecimiento para el año 2010 y posiblemente ya para el 2011, siquiera por efecto de arrastre, ya son otros de los que teníamos en los presupuestos o los supuestos que se hacían en el mes de mayo. Hoy estamos imaginando que vamos a crecer más del 5.1, posiblemente. Si dejáramos de crecer a partir del primer trimestre del año 2010, ya estamos creciendo 5.4. Como no vamos a dejar de crecer, bueno, vamos a crecer en el año vamos a crecer en el año 2010 seguramente arriba del 6. Y también es otro escenario. Por consiguiente, lo primero que deberíamos tratar de explorar es cuáles son los nuevos supuestos a partir de los cuales se está construyendo el presupuesto. Que yo no los tengo y no sé si el ministro se los transmitió a los partidos políticos. Pero presumo que eso está en revisión. El segundo tema que también me parece importante son algunas de las cosas que se han filtrado y que yo las comparto. Es decir, una que tiene que ver con el análisis de resultados. Va a ser una herramienta importante a la hora de evaluar el presupuesto a través de las rendiciones de cuentas. Porque van a tratar de ver, en cada rendición vamos a tener ahora, se presume, un instrumento que dirá cuánto se gastó de lo que se dijo y cómo se gastó. Es decir, que es una herramienta que está en otras partes del mundo y que el Uruguay debería haber incorporado, y la está incorporando, y me parece bien que lo haga, que tengamos una posibilidad de evaluar. Y la última cosa que quisiera decir, para no hacer demasiado larga esta intervención, es la que tiene que ver con el tema propiamente de la recaudación fiscal. Bueno, por supuesto, cuando el país crece, la recaudación también crece. Ese es un hecho positivo. Pero hay otra cosa que se ha ido comunicando en estas reuniones del ministro y del equipo económico con los partidos, y es cómo se ha combatido y qué perspectivas tenemos de evasión fiscal. Según los datos que me comentaron que se transmitieron en estas reuniones, en los últimos 5 años la evasión fiscal se habría reducido del 32 al 17%.
De todos modos todavía es una alta. Evasión alta en comparación.
Y ahora tendríamos para los próximos 5 años una meta de reducirla del 17 al 10. Bueno, por supuesto, sigue siendo alta si uno la compara, no sé con qué, pero no deja de ser un elemento importante de cambio en el comportamiento de los uruguayos con relación a sus obligaciones fiscales. No deja de ser un elemento importante. Por consiguiente, mi primera impresión es positiva. Me faltan elementos, me falta saber los supuestos y me falta saber, en definitiva, qué dinámica. Tengo también como último elemento, que no voy a explayarme sobre eso, las prioridades que las fijó la Presidencia de la República, que parecen también razonables.
¿Los demás cómo están siguiendo estos esbozos de debate a propósito del presupuesto?
Al lado de Quijano uno tiene un poco de temor de hablar de estos temas, entonces...
Bueno, pero si él no tuvo temor en hablar de la justicia y los juzgados en el bloque anterior...
Pero bueno, hablen ustedes, salvando ese permiso que ya pido. No, lo que sí me parece que... Voy a mirar un poco el punto de vista más político. Estos días, y previo a esta ronda de visitas que ha hecho el ministro y el equipo económico, se había hablado mucho de un supuesto eje para cambiar la política económica. Y yo me parece, es decir, un eje como Partido Comunista MPP para hacer un vuelco en la política económica. Y yo creo que el ministro de Economía, inteligentemente, en vez de salir a desmentir eso, sale al cruce con hechos. Y es justamente esta ronda de contactos en donde él va hablándole sector a sector, alineándolo sector a sector a lo que es, según palabras textuales de él, la política económica del Frente Amplio.
Con curiosamente, lo cual, al Partido Comunista lo está dejando para el final de estos contactos, ¿no?
No había apreciado ese detalle del orden de prelación en las visitas, pero sí es cierto que yo creo que se disipó esa discusión claramente con hechos. Y uno a veces en política económica, uno a veces ve al ministro de Economía decir, o le dicen a los ministros de Economía, habría que decir tal cosa para que la gente opinara o disipara tal duda. Y a veces son los hechos más que las palabras los que hacen disipar las dudas. Y por último, me parece que en ese sentido también hay otro tema interesante, es el rol que el presidente y el equipo económico están teniendo en la economía, en donde notoriamente se ha dejado de lado al vicepresidente. Y es el ministro de Economía quien está, y como debe ser por otra parte, quien está dirigiendo el barco junto con el presidente de la República.
Tú estás diciendo allí que se está cambiando lo que se había anunciado en la campaña electoral, porque se había hablado de un protagonismo fuerte del contador Astori desde la vicepresidencia en el manejo de los asuntos económicos.
A los hechos de la prensa, uno se remite y ve que no es así.
Juan, no siempre los hechos de la prensa son toda la verdad tampoco, pero en fin.
En todo caso, es una observación a atender para ver cómo es que está funcionando ese vínculo Astori, equipo económico, presidencia.
Sí, yo en relación a esta ronda de contactos que está teniendo el ministro de Economía y Finanzas, que nunca sabremos si efectivamente estaban programados o fueron forzados un poco por ese planteo del Partido Comunista, yo quería hacer referencia a una cuestión que ha pasado para mí casi inadvertida y que es muy grave en el planteo del senador Lorie. Cuando el senador Lorie hace todo su cuestionamiento en relación a la política económica y en relación a los cambios que a su juicio esta debería tener en una orientación que muy claro no queda, pero que debería ser distinta de la actual, dice, porque esto no es solo reclamado por los compañeros de nuestro partido, sino por otros aliados. Entonces nombra a Fugvam, nombra a UNAJPU, nombra al PIT, nombra a la FEU. Entonces yo creo que es la confesión más clara y cabal de que todas esas autodenominadas organizaciones sociales, en el fondo durante años, han sido operadores políticos del Frente Amplio o para la izquierda en general. Y entonces la paradoja a la que nos enfrentamos es que todos esos muchachos ahora dicen, bueno, ahora que ganamos, resulta que la política económica no cambia. Nosotros ahora reclamamos saber quiénes van a ser los directores de los entes, reclamamos cómo va a ser la política cambiaria, reclamamos cómo va a ser la política salarial. Y entonces ahí es donde está la verdadera contradicción que para mí el Frente como gobierno no sé cómo va a resolver. Pero creo que esto debe ser registrado desde el punto de vista de una constatación histórica, en el sentido de que efectivamente cuando todos estos señores comparecen frente a un micrófono o una cámara de televisión supuestamente reivindicando sus cuestiones específicas de carácter sindical, aparentemente en el fondo están operando políticamente antes que haciendo reivindicación. Después sobre el presupuesto quiero decir algo.
Yo quiero aclarar una cosa, es decir que las organizaciones sociales operan u operaban políticamente para el Frente Amplio. Me parece que es mirar la cosa desde un punto de vista muy particular, porque perfectamente eso tiene otra lectura, y es que el Frente Amplio expresaba mejor los intereses de ciertos sectores sociales, y entonces naturalmente los representantes de esos sectores sociales se inclinaban hacia el Frente Amplio, que creo que es lo que históricamente pasó. Digo, yo no creo que una conjura malvada puso de líderes sindicales y de dirigentes estudiantiles a un montón de operadores políticos de la izquierda. Creo simplemente que la izquierda expresó mejor esos intereses, los intereses de esos sectores sociales, y esa alianza se operó por esa razón. Digo, creo que el resultado electoral en definitiva también muestra eso. Digo, de alguna manera hay un sector político que interpretó determinados intereses mayoritarios tal vez de mejor forma, y a la larga logró un resultado electoral que lo demostrara.
Va a seguir esta discusión entre Gabito y Sartú, a ver, Juan.
No, sobre el punto, simplemente que a las pruebas me remito, no lo decimos nosotros, sino que lo dice el propio senador Lorié. Y en el fondo, lo profundizo, si se quiere, ¿cómo gana la interna el MPP o el senador, ex senador y actual presidente Mujica, en contra del candidato oficial? Y bueno, diciendo que discrepa con la conducción económica del contador Astori, y en definitiva todo esto ha conducido a una especie, reitero, de paradoja inexplicable, que es que todos los votos que apuntaron a una dirección hoy aparentemente se verían defraudados porque constatan que hay una continuidad o continuismo en aquella política económica respecto de la cual se pronunciaron en contra, y eso es lo que hoy está siendo reclamado.
No, yo creo que hay una cosa que es cierta, y es que dentro del Frente Amplio hay por lo menos dos grandes visiones, creo que en lo político y en lo económico, ¿no? Digo, o de alguna manera en lo político con expresiones en la economía. Seguramente lo que vaya a resultar vaya a ser de alguna forma una algún tipo de transacción entre esas dos. Acá en esta mesa gente que conoce mejor que yo del tema, pero me da la impresión de que ni la gestión de este periodo va a ser exactamente igual a la del anterior, ni tampoco va a ser plenamente satisfactoria para los sectores que querían de repente una mayor, en fin, una mayor inversión, por ejemplo, en la producción o en el trabajo nacional, la producción nacional o el trabajo nacional.
Pepe. Yo creo que en realidad lo que está mostrando esta discusión es una cosa bastante razonable. El frente significa más o menos la mitad del país, y dentro de la mitad del país hay distintas visiones que no son polos distintos, pero distintas visiones acerca de cómo llevar adelante un determinado programa. Eso me parece que es natural, legítimo y razonable que ocurra. Y creo también que tanto en el pasado como ahora, el resultado final de lo que se aplique va a ser resultado también de una transacción. Es decir, se pondrán de acuerdo y tendrán una transacción. Nada de esto me parece demasiado excepcional. Y con respecto al otro punto, el que tiene que ver con las organizaciones que se mencionan como... Bueno, de ahí a que sean instrumento de un partido político, me parece que hay una cierta distancia. Yo creo que las organizaciones tienen con ese partido o cualquier otro cierta distancia siempre, y creo que es una cosa legítima y buena que la tengan. Y es la impresión que yo tengo.
Y si me perdonás, hay ejemplos claros, ¿no? ADEOM, los sindicatos.
Bueno, ADEOM no se podría decir que es muy aliado.
No, por eso digo, me refiero a ejemplos claros de cuando a veces los intereses, no siempre los intereses sindicales se sienten expresados en el gobierno, y en los sindicatos de la enseñanza. Pero ahí, tú lo sabes mejor que nadie,
ahí, Juan, habría que hilar más fino e ir en búsqueda del vanguardismo, es decir, quién marca el perfil para quedarse con...
Ahora, eso es únicamente una situación en Uruguay. Yo creo que en todas partes del mundo pasa que los sindicatos y las federaciones sindicales están muy vinculadas a los partidos de izquierda. Pasa en España, pasa en Argentina, pasa en Brasil. Y es un dato de la realidad, yo no digo que esté bien, es un dato de la realidad, y en parte también es culpa de los demás sectores políticos no ocupar esos sectores.